Esto se me ocurrió en la montaña, subiendo el Cerro Carbón. Uno de los guías cuenta que estuvo en la tragedia y ahí empezamos a conversar y creo que me contó muchas historias que solo me las contó porque estábamos ahí, que en esa cadencia de la caminata de montaña. Creo que si lo hubiera conocido, no sé, en un bar, en la cola del colectivo, no hubiera sucedido lo que sucedió, porque esa historia me quedó en la piel y esa misma noche la escribí. Y bueno, y ahí empecé a investigar, a entrevistar a rescatistas, a estudiantes de 2002, a profesores de Comahue, y ahí se empezó a tejer esta historia.
Mira, son esas casualidades de la vida que a veces no son tan casuales, ¿no?
Sí, totalmente. Es como que ahora pensándolo, sí, tuvo que haber sido en la montaña, porque además de los 15 estudiantes que fueron arrastrados por la avalancha, la montaña en mi libro también es como que se impone, solo desde esa belleza que puede ser por momentos apacible o amenazante a la vez. Y bueno, y hablo también de este pueblo de montaña que es Bariloche, que creo que tuvo una primera avalancha que fue el 2001, y porque esto sucedió en 2002, y hay un registro en todo el libro de la precariedad de ese Bariloche. Desde la ropa que llevaban los chicos no era el equipo adecuado, técnico, ¿no? Para el frío, para la montaña. Algunos iban con jean, con bolsas de residuos en las zapatillas. También la forma en que rescataban, tenían, en lugar de tener sondas, que es el equipo básico de rescate en la montaña, usaban caños de luz galvanizados, como
Espanto.
que, y lo hicieron con lo que podían, con lo que tenían ahí a mano. También las pensiones en que me contaban los chicos, algunos de ellos vivían, tuvieron problemas con el gas. Así, y bueno, también la universidad no estaba como preparada para algo así, no contaba con los protocolos de seguridad adecuados ni planes de emergencia, como algo así muy precario en
Bueno,
ese momento.
Verónica, pasaron 20 años, perdimos a Juan Benítez, refugiero, en las mismas condiciones, a Germán Cofián en el Cerro Catedral, precarizado también, ¿no? A tantas personas que fueron quedando en la montaña innecesariamente, porque bueno, avanza Bariloche, pero a la hora de invertir en protección, en cuidado, en tecnología para salvar vidas, sigue teniendo una gran deuda, ¿no?
Sí, hay cosas que cambiaron. Yo creo que después del Ventana cambiaron, pero bueno, todavía me parece que sí, con lo que pasó con Manuel hay que ajustar un montón de cabos más. Pero sí, creo que igual desde el Ventana todo un campo del turismo de aventura se regularizó, hicieron sus propios protocolos, informaron del riesgo a los clientes. Como que de a poco empezó a tomar orden todo ese campo, pero bueno, siempre hay que ajustar un poquito más.
¿Dónde empieza el libro? ¿En qué momento?
Empieza primero describiendo Bariloche y comienza, el primer capítulo se llama Una avalancha inverosímil, porque nadie se esperaba una avalancha en Bariloche. Había como un mito en esa época que no había avalanchas en Bariloche por el clima, porque... Y un poco era porque no había mucha gente que subía a la montaña. Ahora el montañismo se masificó, cada vez hay más gente que sube a la cumbre y eso también, porque la mayoría de las avalanchas son provocadas por las mismas víctimas. Entonces empieza así, contando de la ciudad de Bariloche y el segundo párrafo empieza con el rescate. Así que cuando llama a la comisión de auxilio y
Sí.
ahí van al club andino y suben al Ventana.
Y además tenés testimonios de los sobrevivientes, ¿verdad?
Sí.
¿Pudiste hablar con todos?
Con cinco hablé, son seis, y hablé con cinco de ellos. Y un poco cuento la vida de este primera parte del año, todas las cosas que compartían, porque ellos me cuentan que no era lo mismo perder a un colega de trabajo, a un compañero de estudios. Un compañero de montaña, vivís unas experiencias casi de supervivencia que te marcan, que te dejan huellas. el lazo es más intenso con estos compañeros de montaña, como que entonces trato de recuperar todas esas vivencias que pasó, que compartieron ellos antes, y después hay un epílogo donde cuento dónde está cada uno ahora, uh-huh, cómo pudo seguir su vida después de lo que pasó, lidiar con el dolor, reconstruir su vínculo con la montaña o no.
Verónica, ¿qué fue lo que más te impactó de los relatos? No estoy pidiendo que cuentes el libro, lógicamente, y espero que la gente lo compre, pero digo, ¿qué fue lo que más te impactó escuchando a los sobrevivientes, este vínculo tan fuerte, ¿no?, de quienes van a la montaña? ¿Algo que te haya dejado una huella muy profunda?
Y muchas historias me conmovieron, como la de Lili, que perdió a su novio, la de Nico, que perdió a su hermano mellizo, como cosas así muy fuertes pasaron en esa avalancha. Pero creo que a mí la que más me llevó fue la primera historia que me contaron en la montaña, que fue la de Jimenita Padín, que tardaron 2 meses en encontrarla.
Sí. Sí.
Pero bueno, también es como que cuento todo eso, cuento lo terrible de esa avalancha, pero también pongo el foco en los milagros, que Lili la encontraron con vida después de tantas horas bajo la nieve, eso fue un milagro, y todos los otros chicos que sobrevivieron también fueron un milagro, porque esa avalancha tenía una prepotencia increíble, el cañadón donde estaba era muy como escabroso, y cayó esa placa de nieve de 600 metros, vaya abajo, una velocidad así, increíble. Así uh-huh, que también trato como de pararme en ese lugar.
Uh-huh. Con Andy Lamounier, el profesor y guía de montaña, ¿tuviste oportunidad de conversar?
Sí, tuvimos varias entrevistas y sí.
¿Está plasmado en el libro?
Su versión de la historia.
¿Está plasmado en el libro también?
Sí.
Bueno, y allí cuando hablaste con él, ¿qué pasó?
Eso hay que leer el libro.
No, no te estoy pidiendo el argumento, pero digo, ¿cuál fue tu sensación de una persona que no pudo recuperarse, que se siente responsable?
Yo cuento a Andy en detalle también porque es un hombre de montaña, y también aprovecho como a contar a través de Andy la historia del montañismo en Bariloche, porque ya también su padre, Andrés Lamounier, que cumplió 100 años,
sí,
es uno de los primeros que arma el grupo JEDA en el Club Andino. Entonces hay toda una historia de montaña y Andy, bueno, hay que leer el libro. Para mí,
bueno,
como que él dice lo que él se cuidó mucho durante
sí,
todo el juicio.
Sí.
Casi ni habló con la prensa. Sí escribió una carta antes de la sentencia, y eso está en, esa carta está en el libro, y también está ahora su lo que piensa 20 años después.
Bien, bueno, fue un error grosso el mío recién, perdón, pido disculpas. Verónica, lo vas a presentar exactamente el 1 de septiembre, cuando se cumplen 20 años de esta tragedia, ¿verdad?
Sí, quiero invitar a toda la comunidad de Bariloche a la sala de prensa en el Centro Cívico a las 19 horas, y también conmigo va a estar un profesor que también participó en el rescate, y dos estudiantes del Comahue de ese año, el 2002, una sobreviviente y algunos familiares que van a conversar conmigo ese día tan especial.
¿Te encontraste con personas que abandonaron la carrera?
Sí, muchas.
¿Sí?
A muchas abandonaron, y a muchas le costó muchos años terminarla. Sí, no fue nada fácil.
Me imagino.
Seguir en las mismas aulas. A veces me contaban que a veces eran las mismas listas y tenían como marcado en amarillo los chicos que ya no estaban, y a veces un profesor sin darse cuenta los volvía a nombrar, y que era muy fuerte.
Uh-huh. Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, el 1 de septiembre, a las, me dijiste, 19 horas, en la sala de prensa del Centro Cívico, con entrada libre y gratuita. Me impactó el título, me puso la piel de gallina, Nadar para Arriba. Me parece que es un título excelente, pero me produce desesperación, y supongo que de allí ha surgido también, ¿no?, de imaginarte cómo era tratar de salir debajo de la nieve.
Sí, nadar para arriba, sí, justamente eso, es una técnica que supuestamente se usa para mantenerse a flote en una avalancha. Pero bueno, eso es lo que dicen los libros, los que me comentaban, los que estuvieron ahí, me hablaron de otra experiencia.
¿Está también plasmada en el libro?
Sí.
Bueno, ¿cuántas páginas tiene el libro?
¿Cómo?
¿Cuántas páginas tiene?
153 páginas.
¿Y las ilustraciones, fotografías, de quiénes son?
No, el diseño de tapas de la editorial. Y no tiene fotos.
Ah, bien, bien.
No, trato de que con mis palabras, así, crear imágenes que conmuevan al lector.
Bien. ¿Dónde se puede comprar? ¿Ya está a la venta?
No, todavía no. En la sala de prensa sí se puede conseguir, el día de la presentación.
Sí.
Va a haber libros para vender. Y también en Inefable Café, que es una librería que está en el kilómetro 7 y medio, que es una librería de montaña, tiene una palestra en la Hostería de la Luna.
Sí.
Y también en la editorial, por tienda virtual, se puede comprar.
¿Qué editorial es?
Griselda García, editora.
Bien, perfecto. ¿Cuánto sale el libro?
Sale 1.500.
Bien, buenísimo, accesible, sobre todo teniendo en cuenta el valor de los libros clásicos y de todos los libros que van saliendo. Así que el jueves 1 de septiembre, quienes gusten pueden acercarse a la sala de prensa del Centro Cívico, y allí podrán tener la posibilidad de escuchar a Verónica Battaglia, con quien estamos conversando, autora de este libro Nadar para Arriba, primera crónica de la avalancha del Cerro Ventana, y también adquirirlo si lo quieren. Acá el querido Yuyo Bríguez de Foyel nos dice: en el año 94 hubo una avalancha en Tronador que se cobró 6 vidas. Fue antes de la que vos mencionabas, en el 2001, dijiste, ¿no?
El Ventana fue el 2012, y también cuento sobre esta avalancha que pasó en el Tronador.
Que estaban realizando.
Fue también un curso de días de alta montaña, y también se cuenta en el libro.
Fueron seis miembros del ejército argentino que perdieron la vida al rodar por una pendiente helada cuando escalaban el pico argentino del Cerro Tronador, y otros 2 jóvenes suboficiales fueron arrastrados en la caída y habían resultado gravemente heridos. Gracias, Yuyo. Bueno, Vero, te deseamos mucha suerte, que el libro circule, ojalá llegue también a la universidad, a la carrera, a las familias donde hay gente estudiando la carrera de montaña, del profesorado de educación física, porque me parece que además sirve como para tener viva la memoria, pero también para tener presente que la montaña no es cosa de, no es un chiste, ¿no? Que la montaña merece respeto, al igual que el agua, el lago, el mar, lo que fuere, pero la montaña no tiene riesgo cero. En la montaña hay riesgo.
Sí, es verdad. Y también te quería contar que me convocaron del Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue hablar sobre el libro del Ventana.
Qué bueno.
Porque creo que es un tema muy delicado de Bariloche, pero de a poco. Creo que se necesitó 20 años para poder escribirse esta historia y también de a poco empezar a hablar. Creo que está bueno hablar, poner
claro
en
sí
palabras, eso ordena. Así que también invitarlos el 9 de septiembre a las 19 horas en la Universidad del Comahue, para seguir hablando este tema que creo que cambió la historia de la comunidad de Bariloche y del montañismo.